El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando hoy en Planeta Sostenible a través de los emisores institucionales de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Durante esta hora estaremos compartiendo información, conocimiento, data, casos, ejemplos y la visión de líderes nacionales e internacionales sobre la sostenibilidad y los ODS. Recuerden, ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. También pueden encontrarnos en los también pueden encontrar nuestro programa Planeta Sostenible en Pacto Global. .org www.pactoglobal-colombia.org o a través de todas las plataformas digitales como Spotify, Apple, Spreaker o la que ustedes prefieran que escuchen normalmente este tipo de contenidos. Yo soy Angélica Sánchez, como todos los programas los acompaño. Esta vez estoy con Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Angélica. Un gran placer estar con usted y con todos los oyentes de Planeta Sostenible en el día de hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar, tenemos muy buenos invitados, dos grandes invitados nacionales e internacionales. Nos trajimos aquí a Planeta Sostenible para que nuevamente hablemos de los retos que tenemos, inspiración, data importante para tener en cuenta. Así que Nelson, entremos con nuestra sección de Escuela por la Sostenibilidad.
Calles azules, me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Social. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad.
Hace falta el corazón.
Yeah. Bueno, antes de entrar con nuestros invitados y nuestra sección Escuela por la Sostenibilidad, quiero comentarle, Mauricio, un dato. Ayer, 29 de julio, fue el Día Mundial del Sobregiro de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que consumimos los recursos que el planeta puede regenerar en un año y a partir de ahora estamos en sobregiro, estamos en deuda.
Sí, sí, Angélica, es muy interesante. Esa medición lleva 40 años. Y lo frustrante es que todos los años que hablamos se disminuyen los días. O sea, estamos, como se dice en Colombia, viviendo de gorra agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Obviamente, cada país tiene su propio día de sobregiro. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos y Luxemburgo se lo chuparon más o menos desde el 12 de febrero, Angélica. Y Colombia más o menos será para el 18 de octubre. La pandemia retrasó el año pasado unos días, pero volvimos a nuestros niveles infortunados prepandémicos en cuanto no a reactivación económica que la requerimos, pero sí en cuanto a tener que mejorar nuestra producción y consumos de una manera responsable.
Sí, preocupante, pero bueno, preocupante, pero que nos ayuda a accionar, nos tiene que invitar a accionar y a mover esa fecha cada vez más con lo que podamos hacer, con nuestros consumos, con nuestras acciones, para que esa fecha cada vez se corra más. Bueno, ahora
exactamente,
sí.
Entonces, exactamente,
Angélica. Voy con los invitados, Mauricio. Hoy tenemos a Javier Cortés. Usted ha tenido el gusto de trabajar con él, de estar de la mano en muchos proyectos. Y bueno, hoy lo tenemos aquí en nuestro programa Planeta Sostenible. Es un placer tener a Javier. Él es consultor internacional con más de 15 años de experiencia en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Además, fue cabeza de Pacto Global para América Latina, Caribe y Norteamérica, cabeza de localización desde el programa de ciudades del Pacto Global de la ONU, y actualmente es consultor, asesor, profesor. Y bueno, hoy lo tenemos aquí para que nos comparta todo ese conocimiento que ha tenido durante estos 15 años.
Javier, qué gran gusto saludarlo. No, usted allá desde España, un gran placer. Usted, como siempre, acompañándonos para motivarnos a hablar de diferentes temas en este, nuestro programa de Planeta Sostenible. Javier es un invitado especial, va a ser conferencista de nuestro Congreso de Pacto Global en el mes de noviembre, que va a ser con plataforma virtual. Bueno, Javier, el auditorio es suyo, respondiendo las interesantes preguntas y comentarios que hagamos con Angélica. Angélica.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Angélica, ¿cómo estás? Pues el gusto es todo mío. La verdad es que es un honor siempre estar con ustedes, acompañándoles, con Mauricio, con la red local, con el Pacto Global por el Planeta, este fantástico, fantástico programa también que tenéis, el Planeta Sostenible. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Más que con las presentaciones que me hace Mauricio y las que me hacéis vosotras, solamente uno puede defraudar, con lo cual no sé si es un gran favor el que va a hacer. En todo caso, es un disfrute, ¿no? También uno tiene que disfrutar también en la manera en la que contribuye, ¿no?, a hacer un mundo mejor. Porque si no te hace más feliz esta militancia, esta lucha, bueno, pues entonces poco futuro tiene, ¿no? Tenemos que estar orgullosos y felices de contribuir, bueno, en la medida que podemos a este reto que tenemos todos, ¿no? Y revertir ese sobregiro, ¿no?, que nos comentabas hace un segundito.
Sí, bueno, y ese es el propósito de este espacio, como es Planeta Sostenible, bajo liderazgo de Pacto Global de la Universidad del Rosario, y es compartir, inspirar, hablar de estos temas que tenemos que hacerlo pues cada vez con más rapidez, pero además frecuencia. Quiero empezar como con una frase para que empecemos a hablar sobre el tema. Los desafíos actuales de desigualdad socioeconómica, de pobreza, vulnerabilidad ante el cambio climático, pues, y entre muchos otros desafíos que tenemos y que obviamente la pandemia muchos de ellos aceleró, exigen que los actores locales pues ejerzan un rol protagónico en el cumplimiento de los compromisos globales de la Agenda 2030, pero no solamente los actores locales llevados desde el gobierno, sino también a partir de ciudadanía, a partir de empresarios, a partir de generar esas alianzas entre todos para que logremos cumplir la agenda que nos hemos propuesto como humanidad. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es esa importancia de incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en los planes y políticas públicas? Empecemos por el tema de políticas públicas. ¿Por qué es tan importante incorporar esta agenda dentro de ese enfoque, digamos, visto desde el gobierno?
Pues, Angélica, la verdad es que es una pregunta excelente porque bueno, realmente esta agenda tiene que estar integrada en las hojas de ruta, ¿no?, y en los procesos también institucionales. Se debe institucionalizar, se debe democratizar, ¿no?, en la medida en la que las instituciones, porque eso las da mayor profundidad democrática, ¿eh?, en la medida en la que, esta agenda pretende dar respuesta al final a mejorar las capacidades de las personas para ejercer libremente sus derechos y sus decisiones de vida, ¿no? Ese es un poco el objetivo final de esta agenda. Tiene ese enfoque de poner a la persona en el centro. Y el tema es que, bueno, la política pública, pues pivotemos sobre ella, porque bueno, este reto siempre lo planteamos y haciendo un poco referencia al nombre del programa, ¿no?, a Planeta Sostenible, ¿eh?, y ahora con esta alianza con el Rosario que tenéis, el nombre no puede ser mejor. Los retos que tenemos, permíteme que haga un zoom out, que haga una abstracción pequeña para luego llegar a la política pública, a la política pública local. Pero tenemos que ubicar siempre que el desafío que tenemos es un desafío de cambio de era, ¿vale? Es un desafío de cambio de era, y ahí tenemos que siempre poner la perspectiva, ¿no?, de cómo cambiamos nuestras formas de tomar decisiones en el ámbito de la política pública, empresarial, etcétera.
Es un cambio de era que impone superar una visión de corto plazo que nos ha llevado a tener unos desafíos del planeta, la humanidad, compartidos, colectivos, como planeta, como humanidad. Una forma de crecer de corto plazo que no ha incorporado en los procesos de toma de decisión las externalidades medioambientales, sociales, humanas, institucionales, ni económicas de largo plazo. Y esto impone un cambio en la manera de hacer las cosas, ¿no? Impone un cambio radical. Luego, otro elemento, además, también que nos viene muy bien es que hoy vivimos en una era hiperconectada, con lo cual cualquier decisión que tomemos que no contribuya al espacio compartido y a ese contrato social compartido, hoy en día se sabe, y se sabe online. Por lo tanto, es muy mala idea desvincularte, ¿no?, de los impactos que generas cuando están afectando negativamente al resto del contexto en el que operas. Y este es un paradigma nuevo, ponerle foco de largo plazo y ponerle foco en la necesidad de generar confianza. Eso cambia la forma de hacer las cosas, de las políticas públicas, pero no solo, también la forma de hacer empresa, la forma incluso de hacer activismo social. Cambia la manera de hacer, en este caso centrémonos en la política pública, ¿no? Hoy en día las tecnologías que han favorecido esta sociedad tan hiperconectada y tan transparente, la que vimos, por tanto, tan compleja, tan incierta y tan volátil, exige ser capaz de generar confianza. Y la administración pública, la política pública necesita generar confianza. Y hoy en día la gente empoderada por las tecnologías es capaz de votar todos los días. No necesita votar cada 4 años. Hoy vota todos los días en cómo consume, en cómo se mueve por la ciudad, en cómo participa en campañas, cómo opina, cómo separa los residuos. Tiene una capacidad hoy en día de voto cotidiano, ¿no? Eso tiene mucho que ver hoy en día con la democracia, ¿eh?, tanto como el enfoque sufragista de votar cada 4 años. Por tanto, en esa capacidad de la ciudadanía hoy en día de exigir resultados casi de manera cotidiana, las instituciones públicas y las políticas públicas tienen un desafío de relegitimarse, ¿eh?, de ser eficaces para devolver resultados a la ciudadanía medibles, constantes, evidentes, y que la ciudadanía perciba que las instituciones les representan y les devuelven los resultados que pueden demandar hoy en día de manera cotidiana. Por tanto, la manera en la que se establece la relación en la ciudadanía hoy con las políticas públicas, esa nueva pulsión democrática cotidiana, es un desafío central para la política pública, para las instituciones. No en vano a nivel global hay una crisis, ¿no?, de las instituciones y de esa crisis de las democracias representativas versus eso llamadas democracias más participativas, que cuando menos tensionan, ¿no?, los esquemas institucionales y les obligan a tener herramientas y capacidades para devolver resultados y resultados visibles, y además de hacerlo de una manera convincente y capaz de generar confianza en esa ciudad. Por tanto, los retos que hoy en día tiene la ciudadanía a nivel global, pero son compartidos, ¿no? Vivimos en desafíos medioambientales, desequilibrios sociales, estructurales que cada vez generan mayor confusión y mayores desigualdades, lo estamos viendo por todo el planeta, y que salen, afloran por la capacidad de las tecnologías de organizar, ¿no? Desafíos de seguridad humana, desafíos de biodiversidad, desafíos incluso financieros, ¿no?, para mover los recursos financieros hacia el medio y largo plazo. Los fondos financieros están poniendo el foco ahí. Esos son desafíos globales. Pero todos estos desafíos, que los recoge la Agenda 2030, ¿eh?, y los estructura en 17 objetivos globales, luego han de contextualizarse, han de arraigar en los contextos cotidianos donde viven las personas, para que el avanzar estas agendas y avanzar estos objetivos, las personas los perciban como que les está cambiando la vida, ¿no? Y ahí es donde, de nuevo, es fundamental ubicar el papel de las políticas públicas. Y ubicar el papel de las políticas públicas hoy en día, en aras de esa eficacia para devolver resultados, es que no, las políticas públicas solas no pueden generar resultados e impactos tan trascendentales que cambien la vida de las personas por sí solas. Desafíos tan holísticos, tan sistémicos como el del desarrollo sostenible y la visión hoy en día tan integrada de la realidad, que siempre está integrada, pero es que si la miramos de corto plazo, separamos lo económico, lo social, lo institucional, lo medioambiental. La realidad es un todo, siempre está interconectada. Ahora tenemos que mirarla integrada porque hoy en día dejarnos fuera cualquier externalidad nos vuelve al día siguiente y nos deslegitima. Por lo tanto, la política pública tiene que ser capaz de generar impactos, y además impactos articulados positivos en lo social, lo económico, lo medioambiental, lo social y lo humano, del territorio, del contexto donde viven las personas a las que representa. y para eso necesita alianzas. Sola no puede generar estos impactos. Necesita hacerlo en colaboración con otros actores que tienen ese mismo desafío, el de generar confianza en el contexto en el que operan, porque también, de igual manera, se deslegitiman si no generan impactos positivos o si generan negativos. Si no han entendido que lo institucional, lo humano, lo medioambiental, lo económico del territorio están interconectados. Por tanto, el desafío para generar confianza hoy en día exige la colaboración de los actores y hacerlo además en el territorio, en lo cotidiano, contextualizado donde viven las personas. Y ahí es donde la política pública, insisto, necesita trabajar en alianza, necesita espacios de diálogo público-privado multiactor, necesita espacios de co-creación, dotarse de primero un conocimiento profundo también y generar confianza con un sector empresarial que tiene esos mismos desafíos, que tiene que hacer esas transformaciones también, dotarse de esas capacidades para internalizar la sostenibilidad en los modelos de negocio y prepararse también para ser un aliado, ¿no?, de las instituciones. Las instituciones dotarse de capacidades para abordar estos retos. La sociedad civil igual. Tiene que generar hoy en día confianza también en la ciudadanía de que sirve para algo, de que sirve realmente para generar impactos. Y eso exige que la sociedad civil conozca el metabolismo del mundo empresarial, conozca el metabolismo de la toma de decisión también de política pública y opere a favor, sepa identificar qué actores de esos entornos son socios legítimos y cuáles no. Cuáles están haciendo greenwashing o SDG washing, cuáles no están siendo realmente legítimos. Pero tienen las palancas para decir, sin embargo, y con esto sí, porque es necesario que articulemos la lógica de acción público-privada multiactor para conseguir impactos que al final a las personas les mejore las capacidades para el libre ejercicio de sus derechos, ¿no? Por lo tanto, esta política pública necesita alianzas y necesita de hojas de ruta. Necesita, la política pública hoy en día también tiene que internalizar capacidades, ¿no?, e innovar. No se puede abordar con las mismas herramientas de política pública de hace 5 años, ni siquiera de ahora. Tiene que innovar en el ámbito, en primer lugar, como hemos dicho, espacios para el diálogo de políticas. Ahí la red local del Pacto Global es un excelente interlocutor para dar esa mezcolanza, ¿no?, ese mestizaje y participar en los procesos, bueno, que enriquezcan, ¿no?, las hojas de ruta conjuntas. Tiene que ser capaz de co-crear esas hojas de ruta desde la política pública, dejar esos espacios de diálogo y desde la confianza y el diálogo empezar a avanzar hacia la co-creación. Y tiene que co-crear hojas de ruta de largo plazo y dotarse de la innovación que el sector empresarial y la sociedad civil, el resto de la academia y centros de investigación aportan a esa hoja de ruta, las tecnologías adecuadas y los datos. Es fundamental que se dote de datos que aportan todos estos actores para galvanizar esas hojas de ruta de una manera que puedan hacer un buen seguimiento, una buena adecuación de la toma de decisiones a contextos cambiantes en el largo plazo sin perder acción estratégica, porque los retos de transformación que requiere el desarrollo sostenible son de largo plazo, trascienden 1 o 2 periodos legislativos. Por tanto, la planificación de esas hojas de ruta no está en el punto de partida, no está en vamos a planificar a 10 años, eso no funciona. Tienen que ser planificaciones, diseños adaptativos a contextos cambiantes que permitan mantener, y eso, para eso el peso está en el seguimiento. Por tanto, la capacidad de converger los datos públicos y privados, la innovación, etcétera, en una capacidad de darle seguimiento, buena trazabilidad, herramientas de blockchain para la trazabilidad, herramientas de data mining para dotar de buenas bases estadísticas y buenas proyecciones y simulaciones, es crítico hoy en día para la eficacia de la gestión a resultados de desarrollo de la política pública. Porque sobre esa capacidad de generar datos, información y evidencias va a basar un doble elemento transformador para relegitimar la política pública. Uno, pues sobre eso va a basar la capacidad de devolver evidencias a la ciudadanía y hacerlo cotidianamente y devolver datos de cómo está generando impactos en las condiciones de vida en las que viven. Por tanto, esa relación, esa relegitimación de que hablábamos, la va a hacer sobre la base de devolver datos basados en evidencias. Y segundo, esas mismas proyecciones, esa misma robustez de datos, esa misma robustez de modelos de largo plazo, entendiendo que sobre esa beta, esa hoja de ruta, se alinean las estrategias empresariales con la política pública, con la acción ciudadana, con los centros de investigación, es lo que precisamente el mundo inversor, que es el otro gran elemento disruptivo que nos hace tener esperanza de que esto va a funcionar, el mundo inversor está poniendo el foco en estas hojas de ruta. Bien galvanizadas, bien enfocadas a largo plazo, capaces de generar alineamiento, alianzas público-privadas, datos para la previsión, innovación vinculada a ellas y tecnologías. Y ahí es donde está mirando toda esa industria, nueva industria financiera en torno a la sostenibilidad, que ha cambiado desde que BlackRock marcó hace ya 5 años a su carta CEOs y hace 2 años a ExxonMobil de su portfolio global. está enfocando en una nueva forma de economía descarbonizada, que genere bajas volatilidades, que genere estabilidad y presibilidad en medio largo. La política pública, en ese enfoque de co-creación en alianza, desde donde se es capaz de generar esos portfolios que está buscando el mundo inversor. Por tanto, ese es el papel de la política hoy en día, ¿no? Generar esos espacios de alianza, de co-creación, de diálogo, para trufar bien, para galvanizar bien hojas de ruta, que atraigan, que generen confianza en la ciudadanía y generen atención y atracción de inversión pública y privada para transformar las economías en torno a economías verdes, economías que incidan en reducir las desigualdades, que generen, que bajen la volatilidad de los mercados y permitan robustez en los mercados de inversión de medio largo.
Bueno, me quedo con alianza, cooperación, colaboración, co-creación, porque si bien las políticas públicas nos dan una guía y lo que tú nos decías nos ayuda a generar esa hoja de ruta, no quiere decir que sea solo la responsabilidad de que esas políticas públicas se queden en una hoja escritas, sino que eso nos da responsabilidad a los ciudadanos de tomar acción, de colaborar, de cooperar, pero también de vigilar que eso se pueda hacer de las mejores formas y a las empresas de la misma forma, unos actores completamente integrados con las necesidades que tenemos como sociedad, como planeta. Entonces, pues buenísimo lo que nos estás contando, porque partiste de las políticas públicas, pero para los oyentes que son ciudadanos, entiendan cómo también hacen parte de todos estos retos y no es aislado, sino que necesitamos entre todos colaboración, alianzas, y no solo pedir nuevas políticas ajustadas a nuestras necesidades, sino colaborar en ellas.
Exactamente, Angélica.
Bueno, otro último, digamos como dato, porque las preguntas que tenía ya en la intervención no las fuiste respondiendo respecto a la tecnología, a la innovación, a las nuevas, digamos, estas nuevas infraestructuras, economías que necesitamos empezar a generar para que esto sea viable a largo plazo. Desde el 2007 hay un dato, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades. Y se espera que dicha cantidad aumente hasta un 60% en el 2030. A simple vista, nuevamente los oyentes que de pronto lo que creemos como ciudadanos es que obviamente esto va a impactar en el aumento de polución, que es como lo primero que uno piensa, obviamente densidad poblacional, tráfico, lo que sufrimos todos los días cuando vivimos en grandes ciudades. Pero estos impactos, esa cifra del 60% que aumente la población en las ciudades, pues trae otros impactos que a veces no son tan visibles o que uno no es tan consciente y que seguro tú nos puedes explicar esto cómo puede impactar más y esto cómo lo podemos evitar desde ahorita ayudando también al sector rural.
Sí, en efecto, las ciudades van a ser nodos de transformación fundamentales para abordar los retos de la sostenibilidad. Y realmente los datos son preocupantes porque vamos en una inercia que está, bueno, pues forzando esas migraciones, esa despoblación de la zona rural y generando conurbaciones, ¿no? Y desafíos en contextos urbanos hasta el punto que, bueno, que se ha desarrollado toda una agenda urbana específica y un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible específico para las problemáticas urbanas, ¿no? Que efectivamente no solamente desafíos de CO2, ¿no? Sino bueno, yo creo que desafíos primero los desafíos que genera pues lo que te he comentado antes, ¿no? Cualquier desafío que genera un modelo de corto plazo de toma de decisiones que ha estado operando durante casi más de 100 años, ¿no? Y además tecnificado en los últimos 50, que no consideraba los impactos sociales, medioambientales, humanos, que solamente consideraba el retorno más rápido de la inversión y las utilidades cada vez más rápidas y más y de mayor volumen de la inversión. Por tanto, eso ha sido una racionalidad tremendamente dañina y eso en contextos de mayor población también, pues bueno, pues todo esto, todas esas externalidades que no se han considerado, esa relación entre lo medioambiental, lo humano, esto, pues ahí se han ido derivando en el contexto urbano una serie de casuísticas, ¿no? Y de desafíos que tenemos que afrontar ahora con políticas específicas para la respuesta, insisto, no solamente de la polución, que también y además mata casi tanto como los virus que tenemos, ¿no? Es un tema central de salud global, la polución urbana, pero también yo diría que empezaría de puro contrato social. Es un desafío de puro contrato social, de confianza, en los entornos de convivencia en un contexto urbano.
desde el modelo energético con el que funciona una ciudad, ¿no? Cuando tenemos un desafío de mantener por debajo de 2 grados y contenerlo, ojalá por debajo de 1,5, el calentamiento global, en las ciudades seguimos funcionando con unos modelos energéticos que son absolutamente insostenibles. Por lo tanto, una transición, y una transición justa, porque otro desafío es el desafío social que tenemos en las ciudades y las desigualdades tan brutales. E insisto, hoy en día, operando las tecnologías que permiten acceso a organización de la ciudadanía, esa es una bomba de relojería, ¿no? Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en muchas partes, no pensamos que lo veríamos nunca, y lo hemos visto en España, lo hemos visto mismamente también, en todo el planeta, ¿no? Entonces, esa desigualdad, que se pueda transitar hacia un modelo energético limpio en ciudades sin que profundice las brechas de desigualdad, ¿no?, social y económica en la ciudad, es un gran desafío que tenemos, ¿no? Desafíos también en el ámbito de la biodiversidad en las ciudades, ¿no? El tema de cómo los desafíos de naturación de los espacios urbanos es fundamental para generar pulmones que permitan no solo absorber el CO2, sino también generar biodiversidad que pueda también generar, los biotopos, ¿no?, en el contexto de las ciudades, y que no mueran y suban de unas temperaturas brutales, ¿no? Mantenerlas por debajo de ese calentamiento exponencial que tienen los contextos de concreto, ¿no? Tenemos desafíos de habitabilidad también muy vinculados a las desigualdades, ¿no? Y todo eso pasa por medidas paliativas, ¿no?, de parches, pasa por una auténtica capacidad de convocar, de nuevo, en torno a espacios de diálogo y de co-creación público-privados, un nuevo proyecto ciudad, ¿no?, de transformación, que integre holísticamente todos estos desafíos, ¿no? Poco vas a avanzar si solamente abordas el tema de la habitabilidad y no abordas el tema de la matriz de movilidad, ¿no?, o la matriz energética, o la matriz de
todo
renta.
Todo está unido, todo está unido.
Absolutamente. La primera transformación que requiere este cambio de era, el que hablábamos, donde afrontamos los límites que ha generado un movimiento de corto plazo, es una transformación, siempre epistemológica, ¿no?, de la mirada de la epistemología del corto plazo a la epistemología del largo plazo. Es decir, tenemos que mirar a la realidad desde un enfoque sistémico, entender las relaciones entre lo social, lo económico, lo medioambiental y lo humano. Y de esa manera cualquier hoja de ruta integre todas estas dimensiones. Si nos dejamos una fuera, estaremos reproduciendo el problema en otro eje simplemente, ¿no? Entonces, cualquier mirada de transformación tiene que tener todos estos ámbitos integrados, como nos enseña también la Agenda 2030.
Sí, a eso iba, ¿no, Javier? Porque empezamos hablando del ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, con este, digamos, dato importante. Pero cuando empezamos a ver todo lo como se relaciona, entonces empezamos a ver el ODS 1 de fin de la pobreza, cero, el ODS 2 de hambre cero, el ODS educación de calidad, trabajo decente. O sea, todos empiezan a unir también para dimensionar los ODS, de cómo no podemos solo al trabajar en uno, o al aportarle a uno, o al estar vinculados con uno de los ODS, se empiezan a impactar muchos otros, o al contrario, digamos, es el pensamiento sistémico que tiene esta Agenda 2030, de cómo pues lo tenemos que ver en globalidad y holísticamente.
Así es, sin duda, esa mirada sistémica la que hoy en día tiene éxito, por lo que hemos dicho, ¿no? La interconexión que generan las tecnologías, hoy en día se conocen todos los impactos que generamos, las consecuencias de nuestras decisiones se conocen, y se conocen online, se conocen al minuto siguiente. Por lo tanto, dejarnos fuera de cualquiera de las dimensiones de la realidad en la que vivimos, que es sistémica, hoy en día nos rebota al instante y nos deslegitima, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que incorporar a todas ellas en los procesos de toma de decisión. Y una política pública de la ciudad que quiera abordar todas estas dimensiones y dar respuesta a estas dimensiones, debe tener un enfoque inter y transdisciplinar y multiactor. Y volvemos otra vez al principio, ¿no? La política pública es un bastión fundamental, además que es la vía por la que se va a regenerar la legitimidad también de las instituciones para su capacidad de dar respuesta a las personas. Entonces, es importantísimo que se dote de esos espacios de diálogo y de co-creación y enfoques multidisciplinares, donde se pueda aportar a una visión ciudad de aquí a 15 años de cómo se va a transformar y qué tecnologías se van a usar y qué herramientas y qué recursos y de qué datos se van a disponer
para transformar estos ecosistemas, ¿no? Que son las ciudades, y construir en ellos entornos, nuevos contratos sociales, donde sea posible generar confianza. Y es fundamental cambiar esa narrativa entre lo público y lo privado, ¿eh? Es fundamental poner el foco exactamente entre cómo conseguimos alianzas para conseguir impactos y valor compartido de medio y largo plazo y quiénes vulneran, ¿eh?, ese espacio común. Hay que poner ahí el umbral, no si es público o es privado, sino quién está operando a favor y generando impactos positivos para objetivos compartidos. Y para eso son excelentes los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque son objetivos que van enfocados a mejorar la vida de las personas, que se tienen que contextualizar en la vida cotidiana, no son entelequias, se contextualizan en donde vive la ciudadanía, en el contexto de cada ciudad colombiana, y ahí es donde se buscan objetivos compartidos, pero además no retóricos, sino enfocados a la acción. ¿Cómo mejoramos? Pues el ODS 11, la habitabilidad básica, el acceso a habitabilidad básica de la ciudadanía, una reducción de las emisiones en la ciudad, una mejora de las condiciones de desigualdad en los distintos distritos de una ciudad. Todos esos ámbitos, todos esos desafíos se tienen que abordar conjuntamente, ¿no? Y quien opera a favor se relegitima. Y además hoy en día las tecnologías y la inversión están buscando eso. Van a premiar eso. Y quien no opere a favor de eso, o quien intente meter debajo de la alfombra los impactos negativos que hace hoy en día, no es una buena idea, no es una buena política. Por tanto, se tiene que dotar la administración de capacidades para abordar esto y capacidad para hacer alianzas y para gestionar con eficacia hacia resultados. Y la empresa se tiene que dotar de herramientas también, como las que facilita el Pacto Global, herramientas para transformar internamente ya no sus áreas de sostenibilidad solo, sino toda la cadena del negocio, que es el gran desafío de los departamentos de RSC, claro, exacto, de cómo se contratan proveedores, a qué tipo de proveedor se contrata, o cómo se forman los proveedores para que puedan tener impactos positivos, cómo se gestiona el ciclo de negocio, la circularidad del ciclo de negocio, la gestión eficaz de los recursos, del agua, de la huella de carbono. Eso es lo que va a permitir dar un salto adelante, cambiar la lógica entre lo público y lo privado para ir de la negociación a la colaboración, al valor compartido. Y en ese proceso haremos más competitiva y más confiable una economía, una sociedad y, insisto, el mundo inversor pondrá el foco en ese tipo de portfolios, lo verá ese tipo de planes y hojas de ruta como portfolios de inversión, con los datos y las taxonomías adecuadas, por supuesto, para que puedan hacer sus análisis. Es lo que está buscando, donde colocar esos portfolios, porque también el mundo inversor tiene límites de corto plazo. Esa fue, Angélica, y con eso concluyo quizá lo más interesante de mi estancia en Nueva York, en los 6 años que tuve ocasión de estar ahí, el privilegio, fue también de las más interesantes con los fondos de inversión. Hablaban de los límites financieros también de este modelo de corto plazo. Decían que están expuestos en el corto plazo. No encuentran mercados suficientemente robustos de medio y largo plazo en el planeta donde equilibrar sus carteras de sus portfolios de inversión globales. Y han entendido que tienen que construirlos. Es decir, regenerar la economía hasta el crecimiento verde y el desarrollo sostenible, estable, de baja volatilidad, previsible y robusto, donde diversificar sus carteras globales. Por tanto, en la regeneración de las economías hacia el crecimiento verde y reduciendo las desigualdades y el enfoque de derechos es donde está apuntando el mundo inversor también. Y eso se construye día a día desde cada territorio con una política pública robusta y un tejido empresarial y de sociedad civil y de centros de investigación alineado y por la labor y con una visión compartida de largo plazo.
Bueno, excelente. Yo creo que más resumido no puede ser, se nos acabó el tiempo, siempre decimos lo mismo, de que es una lástima que se nos acabe el tiempo, pero bueno, quedamos como con la espinita de todos estos temas para una siguiente invitación al programa, Javier, que hablemos de inversiones, que sabemos que tenemos que hablar de ese tema, que a veces es complejo, pero entre más lo hablemos, lo conversemos y lo entendamos, pues más vamos a ir hacia ese camino, tanto desde el sector público como desde las empresas y los empresarios aquí en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo. Entonces, quedas con la invitación que un siguiente programa sobre este tema que es muy apasionante, que seguro tienes mucha información para compartirnos. Muchas gracias.
Saludos, Angélica. Pues un millón de gracias a ti, a vosotras, a Luisa Rosario, al programa Planeta Sostenible y a la red local de Pacto Global Colombia, que son siempre unos amigos y amigas, vamos, entrañables y de un valor incalculable, ¿no?, para abordar estos retos. Así que un saludo a toda Colombia y muchísimas gracias.
Bienvenido siempre, Javier. Muchas gracias. Y bueno, vamos, Nelson, con nuestra nuestra separación en música, un poquito de música para ir con nuestro siguiente invitado.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Tengo un perro viejo que no tiene raza. Me persigue en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada 6 meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa sencilla,
bueno,
ver cómo el sol.
Como es habitual, en Planeta Sostenible traemos empresas, personas, líderes que nos quieren compartir acciones, proyectos que van en pro de la sostenibilidad, que le aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso tenemos a una gran invitada que nos ha venido acompañando también el programa y que esta vez nos tiene algo muy importante, muy inspirador para contarnos. Tenemos a Tigo con nosotros, pero tenemos en representación a Tigo a Viviana Cano Chica. Ella es directora de sostenibilidad de Tigo Colombia, magíster en gestión de ciencias tecnológicas e innovación, especialista en responsabilidad social empresarial, social, tecnólogo en costos y auditoría, mejor dicho, otra súper invitada acá en el programa. Hola Viviana, ¿cómo estás?
Hola Angélica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bueno, bienvenida siempre, ya te hemos tenido aquí una vez más, siempre que vienes nos cuentas cosas para aprender y este no es la excepción. Yo quiero empezar con un resumen de lo que nos vas a contar, y es dentro de la estrategia de responsabilidad social empresarial que tiene Tigo. Tiene un programa que se llama Contigo Conectados, donde se fomenta el uso del internet responsable y creativo, pues no solamente en el ámbito nacional, sino a partir de 3 focos estratégicos: la mediación proactiva, la innovación social y las competencias digitales. Este proyecto está dirigido a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, padres, madres, familia, cuidadores, docentes, en general a una gran parte, a casi toda la comunidad, entonces toda la parte social. Quiero que me cuentes, ahorita nos cuentas sobre este proyecto, pero vamos primero a unas preguntas que te quiero hacer como para darle contexto y entender esa visión de Tigo frente a esa responsabilidad social que tiene desde la tecnología con sus comunidades y cómo aportar en muchos aspectos sociales en donde tiene mucho cómo enseñar y aportar a nivel positivo. Entonces, Viviana, mi primera pregunta es, ¿cómo creen que el uso responsable y creativo del internet puede cerrar esas brechas de inequidad en diferentes aspectos? Uno como que, nuevamente, como muchas veces los oyentes, desde afuera no hacemos como algunos links, y este es un muy buen espacio para entender nuevamente lo que hablábamos con Javier antes. Todo es sistémico, todo se conecta, y este caso es cómo el internet puede llegar a cerrar brechas de inequidad.
Así es, Angélica, y mira que esto hace parte de nuestro propósito empresarial, y es conectar cada vez a más colombianos. Nosotros estamos dados a la tarea de llevar conectividad cada vez a más zonas del país, zonas rurales también. Es importante que todos sepamos que en nuestro país hay grandes brechas de conectividad. Solamente el 10% de los hogares rurales tienen acceso a internet. Y bueno, internet definitivamente es una herramienta que nos ayuda a cerrar la brecha en muchos sentidos. Y ahora que hablamos de Planeta Sostenible con el super invitado que tenías, sí es sistémico, y vemos cómo a medida que aumentan las conexiones en internet, también aumentan las posibilidades para el trabajo, las posibilidades para la educación, las posibilidades para el conocimiento. Entonces, claro que es una forma de cerrar las brechas. Con lo que hacemos en Contigo Conectados y nuestro propósito empresarial de llevar cada vez internet a más colombianos, lo que estamos haciendo es ayudando a cerrar la brecha del país, pero es importante saber que no es solo poner la conectividad, que la conectividad hay que usarla. Entonces, ese uso, cómo estamos accediendo a las herramientas que internet nos ofrece, y es lo que hace nuestro programa, de que una vez las personas tienen conectividad, pues bueno, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con las mujeres en internet? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Y estamos interesados en que estas poblaciones pues puedan hacer un uso de la tecnología, que le pierdan el miedo a la tecnología, que aprendan y que aprovechemos las grandes oportunidades que ofrece.
Buenísimo, digamos que es muy chévere cómo las empresas empiezan ya a cuestionar muchas cosas desde, como te digo, listo, ponemos internet, pero ¿qué pasa después de eso? Hay que escuchar cuáles son las necesidades, pero también las responsabilidades a partir de lo que hacemos. Y este es un muy buen ejemplo, y hemos tenido otros invitados antes de cómo ya, digamos que la responsabilidad empresarial, digamos que trasciende mucho más en muchos aspectos de la vida y de la sociedad, y pone nuevamente, como también repito, Javier decía, a las personas en el centro, de todo lo que puede impactar tener internet. Mi segunda pregunta es, ¿pueden las competencias digitales ayudar a una sociedad a mejorar sus capacidades y habilidades? ¿Podría lo digital ayudar a mejorar las habilidades de las personas y de esa forma poder tener unas mejores condiciones de vida, unas mejores condiciones de trabajo, en fin?
Angélica, sí, determinantemente sí, porque mira que cada vez que nos acercamos a las nuevas tecnologías, lo que nos ofrece Internet, la pandemia nos dejó una evidencia de que tener conocimiento de estas herramientas, de poder participar en entornos digitales, nos permite que no quedemos desconectados de la realidad social, de lo que está pasando en nuestro entorno, de que también nuestras empresas puedan ser productivas, de que podamos llegar a otros clientes y que reinventemos la forma de hacer las cosas, no solamente en los negocios, sino también la forma como nos comunicamos, la forma como estamos desarrollando nuestras actividades sociales. Entonces, las competencias digitales, y ahí hay un reto para todos, digamos que las competencias digitales no solo competen a procesos de transformación digital de las compañías, sino que cada ser humano, de acuerdo a sus condiciones de vida, las competencias digitales pueden ayudarles mucho para esto. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, los abuelitos que se quedaron sin poder, sin comunicación directa con sus familiares en el periodo de la pandemia en el que más guardados estuvimos, cuando accedieron a videollamadas o programas que tuvimos en enseñarles a hacer videollamadas, encontramos cómo esa conexión que va más allá de lo tecnológico, que va más allá de los aparatos, permitía que la vida de las personas, que la vida de las empresas se pudiera seguir desarrollando. Entonces, por eso planteo determinantemente que las competencias digitales sí nos ayudan a mejorar las condiciones y la calidad de vida, y ahí todos tenemos una tarea porque en competencias digitales siempre hay más por aprender. Entonces, creo que esa es la invitación para todos. De los niños podemos aprender un montón. Hay muchos recursos en internet, en nuestro programa Contigo Conectados, que pueden encontrar muchos recursos en contigoconectados.com. Creo que es una invitación al autoaprendizaje, sobre todo porque esto nos permite entender que la vida es la misma y no es una vida distinta a la que pasa físicamente a la que pasa en internet. En
Sí,
internet
total.
tenemos una transferencia de esto, entonces esas competencias nos ayudan a poder seguir nuestra vida.
Claro. Yo quisiera saber, digamos, cómo este programa, cuáles han sido los resultados. Digamos que ya lo vienes mencionando y hemos empezado a hablar sobre el programa Contigo Conectados. ¿Cuál ha sido como el trabajo realizado, los resultados y los retos que se vienen con esta iniciativa?
Ay, si yo quiero ahí contarte una historia, es que Contigo Conectados es un programa de responsabilidad social de Tigo. Nosotros en Tigo entendemos la sostenibilidad en el concepto amplio. Este está referido al trabajo que hacemos con las comunidades y nos dimos a la tarea de entender el producto que estamos entregando, que es Internet, que nos abre tantas oportunidades, pues qué está pasando con la vida de la gente cuando tiene Internet en sus manos. Entonces le encomendamos a la Universidad de Afid una investigación que nos permitiera identificar cuáles eran los riesgos y las oportunidades que están en el mundo digital. Esta investigación nos arrojó muchos elementos y nos dijo que especialmente la población infantil es una población en la que tenemos que prestar atención porque tiene mucha habilidad técnica, o sea, sabe usar mucho los dispositivos, los aparaticos, las aplicaciones, los videojuegos, pero tal vez no tiene suficiente criterio personal y habilidades para la vida que les permitan interactuar en Internet, potenciando las oportunidades y alejándolos de los riesgos. Entonces, con esta investigación que tiene datos espectaculares sobre el uso, el tiempo que los niños pasan en pantalla, los riesgos a los que están sometidos, temas como el ciberbullying, temas como el uso excesivo de la tecnología, temas como el contacto con adultos desconocidos en forma física, que el primer contacto fue a través de Internet. Entonces, nos habla como de cuál es la participación que debe tener la escuela, que debe tener la familia, que debe tener las instituciones educativas, la sociedad en general, los medios de comunicación. Y gracias por invitarnos a este espacio, porque digamos que no es un asunto exclusivamente de un operador de telecomunicaciones, en que nosotros somos pioneros en el liderazgo de proteger generar entornos protectores para que el Internet sea usado en función de las oportunidades. Entonces, esta investigación nos mostró que teníamos que trabajar con ese público, pero no es exclusivo de los niños, sino que para poder proteger a los niños, pues los adultos también tenemos unas responsabilidades desde conocer las herramientas, pero también de hacer un acompañamiento efectivo en el uso de la tecnología. Entonces, al principio tú mencionabas que tenemos tres ejes estratégicos y uno de ellos es la mediación proactiva. La mediación proactiva es ese ejercicio que hace el adulto, sea el papá que está con él en el hogar, sea el profesor que está con él en la escuela, o sean los cuidadores que están en el entorno familiar o social. Cada uno tiene un rol específico. La investigación nos dijo que el 56% de los niños y adolescentes, cuando tienen una dificultad en Internet, acuden a sus profesores. Ahora, la pregunta es, ¿será que los profes tienen las herramientas para saber diferenciar cuándo se presenta un riesgo, cuándo hay un delito, cuándo será necesario activar canales institucionales para la protección de los niños? Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de diseñar proyectos para cada público. Y bueno, y ahora estamos en 68 ciudades del país, 24 alianzas, tenemos trabajo con Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia, con el ICBF, con UNICEF, con el Ministerio de Educación, y hemos llegado alrededor de unas 435 mil personas en todo el país. El programa lo que nos ha mostrado es que necesitamos seguir fortaleciendo esos criterios de habilidades para la vida, como la comunicación, como el respeto, como el manejo de conflictos, cómo separo yo cuando realmente hay un ejercicio de violencia, cuando estoy afectando al otro, pero también la participación ciudadana, los procesos de capital y de apoyo colectivo que se pueden generar a través de Internet. Entonces es un proyecto que abarca muchos temas, pero que está pensado para la promoción del Internet en función de las oportunidades.
Divino, divino el proyecto. ¿Dónde, la gente dónde puede conocer más sobre el proyecto? ¿En la página de Tigo? O seguramente
en la página del proyecto. Queda
como con la ganas de seguir sabiendo, en la página del proyecto, que es
sí, Contigo Conectados. Te la digo. Es www.contigoconectados.com. Ahí el proyecto tiene recursos digitales. De hecho, hay una miniserie para las familias que me encanta, que se llama Patchers, que es una historia de 5 niños que están viviendo su vida cotidiana y enfrentando los retos que tiene Internet, y alrededor cómo están sus padres, sus profesores acompañándolos en eso. Es una invitación para que la vean en familia, es divertida, es amena y les permite también encontrar esos retos que en sus familias pueden tener y las soluciones que proponemos. Pero si quieren que vayamos a sus instituciones educativas, pueden escribirnos un correo electrónico. Nosotros encantados de ir y poder realizar el proyecto con cada uno de los públicos. Nuestro correo es sostenibilidadtigo@tigo.com.co. Y bueno, vamos a la institución educativa, cuadramos la programación, de hecho vamos de la mano de nuestros voluntarios porque somos unos convencidos de que este trabajo de impactar a las comunidades, los voluntarios empleados de la compañía pueden contribuir mucho, y tenemos alrededor de 500 voluntarios comprometidos con llevar este mensaje. Pero lo más importante es que en cada familia y también en el entorno escolar se piensen cómo están haciendo ese acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes en Internet, y que no está mal no saber. O sea, es posible, claro, que los niños sepan más que nosotros en la tecnología, que los adultos. Podemos aprender de ellos. Entonces, de eso habla la mediación proactiva, de aprender de ellos, de interesarse con curiosidad y no con prohibición en qué están haciendo, qué contenidos están viendo. Lo que nos interesa
es clave, ¿no? No es ir en contra de las tecnologías, no es prohibirlas, es saberlas manejar con responsabilidad, con conocimiento, con capacidades y habilidades que hacen que las podamos usar a favor y no en contra, y que nos ayuden a progresar, pero pues no que se vuelvan unas herramientas que sean negativas en nuestros desarrollos.
Tienes toda la razón, porque pues imagínate en semejante momento y que nosotros digamos, no, la tecnología, qué miedo, no estaría en contra de la misma historia, del momento histórico en el que estamos, y es que gracias a esta herramienta hemos podido mantener muchas cosas activas. Hemos podido mantener la comunicación con nuestras familias, muchos trabajos se han quedado activos gracias al Internet. Entonces esto se trata que encontremos todos esos beneficios, esas potencialidades que nos ofrece esta herramienta. Por supuesto que hay unos riesgos, pero eso es lo que hacemos en el programa, a ver cuáles son esos riesgos y qué podemos hacer para mitigarlos, y dando herramientas y contenidos valiosos para que los padres no se vayan por esa vía de ay, no puedo cancelar el Internet porque puede ser muy peligroso para los niños, porque eso va a obstaculizar su propio desarrollo.
Y en esos aprendizajes que han tenido, que me imagino que con el acompañamiento de todos estos ONGs, UNICEF, bueno, no recuerdo los dos que me contaste, pero me imagino que ya se ha entendido un poco cómo atacar el ciberbullying en las redes. ¿Qué nos puedes contar también como para los papás que nos pueden estar escuchando, los jóvenes, y bueno, también los adultos sufrimos muchas veces de ciberbullying, no es una cosa asociada solamente a niños? ¿Cómo crees tú que se puede atacar ese fenómeno?
Tú tienes razón y ahí me sirve lo que me estás planteando para que veamos que la vida física también pasa en la vida virtual. Y así como tenemos eventos de acoso, de discriminación, de burla en la vida física, pues también se presentan en Internet. Sabemos que en Internet es más delicado porque tiene un nivel de amplificación más alto y dependiendo, no es lo mismo cuando tú y yo que somos adultos nos hacen un efecto de ciberbullying, ya tenemos recursos en nuestra personalidad, en nuestras experiencias que nos permiten asumirlos, pero no pasa igual con los niños, niñas y adolescentes que están en proceso de conformación de su identidad, de su libertad personal, etc. Entonces, algunas herramientas que sirven para cuando se presentan eventos de ciberbullying, pues lo primero es que todo acto de ciberbullying hay que intentar detenerlo. Y ese intentar detenerlo es o bloquear a la persona que está generando esto. Si es en el entorno escolar, llevarlo a los escenarios de la institución educativa. Entonces, tener las conversaciones porque puede, nos ha demostrado lo que hemos aprendido con UNICEF, con ICBF, con la Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y los otros aliados, es que una persona que hace ciberbullying fue víctima antes de ciberbullying. Entonces, esto nos lleva a mirar es como una perspectiva sistémica porque no podemos solamente pensarlo en víctima, victimario, porque es posible que el victimario previamente haya sido una víctima, entonces hay que entender cuál es la situación socioemocional, cultural, el contexto en el que quien está ejerciendo el ciberbullying lo haga, pero por supuesto eso no es responsabilidad de quien esté sufriéndolo en ese momento de la víctima, sino de la institución educativa. Entonces, no quedarse callado, saber de dónde proviene, elevarlo a las instituciones, a los responsables de esto, hay en los comités de convivencia escolar. Los eventos de ciberbullying se pueden configurar muy graves, entonces hay que guardar pruebas porque en caso de que esto lleve a situaciones como las amenazas u otros temas ya que comprometan los derechos humanos o la integridad de una persona, pues hay que vincular a instituciones como la fiscalía o la policía. Pero lo más importante para eso será conservar, tomar pantallazos de las pruebas frente al acoso. Pero sí, se le puede dar manejo mediante el diálogo y el contexto de convivencia escolar, pues creo que es la mejor recomendación para entender del otro lado también qué está sucediendo, porque es posible que haya un niño o un adolescente que también esté necesitando acompañamiento.
Mira, vamos a salir un poquito del tema, pero tiene que ver. En estos días, pues creo que muchos tenemos un chat o un WhatsApp con los amigos del colegio, ¿no? De cuando nos graduamos, no voy a decir que hace cuánto, pero hace mucho. Y charlamos de cosas. Y en estos días compartieron un video en el chat en donde hablaban de ese bullying que normalmente uno es inconsciente cuando chiquito. Y nos invitaba a la persona que hablaba del tema a tocar esos temas, a tocar el bullying que se hizo cuando uno era pequeño y que ahora de adulto quizás ni lo recuerde, pero de pronto sí hay muchos que siguen con ese dolor. En ese momento era bullying presencial, no ciberbullying, pero digamos que está dentro de la afectación emocional que se puede tener. Y entonces, muchos en el chat, mis amigas del colegio, contaban que habían sufrido bullying y pues el resto no sabíamos y que inconscientemente, seguramente con una intención negativa, se había hecho. Pero lo más importante ahí a lo que voy y conecto con esto es que muchos de ellos ya son mamás y veían cómo la responsabilidad ahora de que eso se pare, ¿no? Que el haber sufrido bullying o haber hecho bullying desde chiquitas también es una responsabilidad ahora de nuestra generación de padres de hacer que esto no trascienda más, de cómo yo también tengo que cuidar amor a mis hijos, a mi familia, escucharlos para que esto no siga corriendo socialmente, para que esto no siga trascendiendo tanto entre generaciones y generaciones y en 10 años volvamos a ver cómo estamos generando bullying todo el tiempo. Entonces me
Mira
parece muy
que
bonito que eso es una responsabilidad de los padres, de las escuelas, no solamente de dejar a los niños frente a este problema a ver cómo reaccionan.
Total, y mira que también la sociedad como va avanzando en nuestra generación, el tema pues podía ser normal y le podría decir
Chistoso.
a los padres, no, tranquilo, que eso hasta le saca callo, le fortalece la personalidad. Pero los niños y las niñas nos generan banderas rojas. Y sabes que ahí está la responsabilidad de los padres y de los docentes, porque cuando los encontramos incómodos o que no quieren ir al colegio o que están tristes, porque por lo general la personalidad de los niños es que hay una alegría innata en ellos. Entonces ahí hay unos mensajes que también nos dan, van dando pistas de qué está pasando. Entonces por eso el involucramiento y la conversación y la confianza es muy importante, porque puede que el niño se esté sintiendo mal, porque pues si no podemos negar de que hay crueldad en los niños, entonces puede que otro simplemente por una charla que le parecía chistoso, pues termina afectando la personalidad o el amor propio o el sentido de la vida de alguno de sus compañeros. Entonces, sí hay que prestarle atención, porque pese a que nosotros crecimos con esto y pues no vamos a hablar si fue bueno o fue malo, hay que concentrarnos en qué es lo que eso representa para el desarrollo del niño o la niña que estamos acompañando. Entonces, hay que ponerlo en esa perspectiva y también en la perspectiva de la conversación y sobre todo pues que el que termina siendo victimario, perdón, también tiene algo por aprender, así como su familia. Por supuesto, eso tiene alcances y para eso están las instituciones y están los límites. Pero bueno, eso es lo que hacemos en el programa, ayudarles a las instituciones educativas, a los profesores, a los padres, a reconocer cada uno de esos eventos y qué es lo que pueden hacer en función de utilizar el internet, las oportunidades y lejos de los riesgos.
Sí, de una forma responsable, creativa, no es de prohibición, es una realidad, nos ayuda un montón, sobre todo ahorita me imagino que ustedes han visto esas cifras impresionantes de cómo en la pandemia el internet ha ayudado a un trabajo colaborativo, a un temas de nuevas formas de trabajo. Incluso la semana pasada en nuestro programa tuvimos unos invitados en temas de inclusión y cómo las nuevas formas de trabajar virtuales ha ayudado a incrementar la inclusión en las compañías, porque digamos que ya se quita esa barrera del desplazamiento o de muchas cosas que a veces las empresas les daba miedo dar el paso de la inclusión por temas más físicos, digamos, de las compañías, y la virtualidad ayuda un montón a que ese paso se dé. Entonces, son cosas positivas que tiene el internet, que tiene la tecnología, pero que en este momento Tigo nos está ayudando también a entender la responsabilidad del uso y creativo del internet.
Así es, y ese, mira, que hace parte de nuestro compromiso en nuestro programa y en nuestra estrategia general de sostenibilidad. Hoy estamos hablando de Contigo Conectados, pero es un compromiso también de que a nivel ambiental, la reducción de los residuos eléctricos que hacemos por la prestación de los servicios, el modo de los decodificadores que tenemos en la casa de los clientes, cuando los clientes se van por alguna razón, entonces recogerlos para que esos no vayan a tener afectación en el suelo, programas de eficiencia energética para disminuir las cantidades de dióxido de carbono. Entonces también es una perspectiva de cómo nos ubicamos desde empresa y sabemos cuáles son nuestros impactos y cómo podemos contribuir a que se disminuyan y que bueno, todos estos objetivos en los que tenemos que apuntarle como planeta, como sociedad, pues también hay un aporte grande que hacer desde las empresas. Entonces, yo creo que estas iniciativas justamente lo que nos están mostrando es que cada vez somos más los que estamos trabajando en estos temas y de esto se trata, porque al final del día el planeta es de todos.
Qué lindo ese mensaje, Viviana. Muchas gracias. Bienvenida también nuevamente. Te extiendo el mensaje de bienvenida siempre, siempre que tengan algo que contarnos desde Tigo, de todos estos programas que vienen haciendo con gran éxito y además que nos inspira y inspiran a otras empresas, a otros directores de compañías a hacerlo y a seguir el camino que ustedes están haciendo con éxito y que, pues, como tú dices, es por todos, es por el beneficio colectivo. Entonces, mil y mil gracias y bueno. Se nos acabó el programa, una hora muy rápida. Muchas gracias, Tigo Colombia, muchas gracias por estar aquí nuevamente, a Javier Cortés también, y bueno, nos vemos en Planeta Sostenible. Escúchenos cada semana, algo que aprender sobre sostenibilidad.
Muchas gracias.
Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarse en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si la tengo a la tuya.
Para ser feliz no me
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.